Año histórico para el empleo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. 2021 terminó con 375.000 parados menos en la Comunidad de Madrid. Nunca antes había trabajado tanta gente en nuestra región. 3.175.000 personas. Parece que lo laboral Madrid empieza a dejar atrás la pandemia.
La tasa de paro ha bajado, está en el 10,1%. El paro ha bajado 9 puntos más en Madrid que en la media nacional. Media nacional que incluye a Madrid. O sea, si a la media nacional le quitamos Madrid, entonces todavía la diferencia sería muchísimo, muchísimo mayor.
Escuchábamos al consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti. Lo cierto es que al resto de España tampoco le ha ido nada mal. Se crearon 840.700 nuevos puestos de trabajo. Es la mayor cifra en 16 años. El paro bajó en casi 616.000 personas. Se ha recuperado el nivel de empleo previo a la llegada del COVID e incluso unos cuantos años más allá. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Son espectaculares porque por primera vez en España hemos recuperado los niveles anteriores no a la pandemia, sino a la crisis financiera que se inició en 2008. Desde 2008 no teníamos esta cifra de ocupados ni esta tasa de paro tan reducida, ¿no?
Declaraciones de Calviño en Radio Nacional de España. Lo cierto es que nuestro país sigue siendo de los países de la Unión Europea con una mayor tasa de desempleo. El presidente dice, a pesar de ello, que esta va a ser la legislatura del empleo.
Si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno. Por eso el gobierno de España continúa comprometido con esa senda de subida del salario mínimo interprofesional.
En materia laboral, hoy la Comunidad de Madrid ha hecho un anuncio muy relevante. Va a dar libertad de elección de oficina de empleo a todos los madrileños que ya no van a tener que ir a la más cercana a su domicilio y van a poder elegir entre las más de 40 que hay en toda nuestra región. Lo ha anunciado el consejero de Economía.
Como hicimos antes con médico, con hospital, con colegio, puede ser cada madrileño el que elige, en función de las circunstancias que nadie mejor que el propio ciudadano conoce, a qué oficina de empleo quiere acudir.
Y hablando de ventanillas y oficinas, hoy el Partido Socialista ha presentado una iniciativa contra la falta de servicios bancarios en el mundo rural. Juan Lobrato, secretario general del PSOE de Madrid.
Para luchar contra la despoblación, para que estos municipios, dentro de ese objetivo que debía tener Madrid y atraer talento y población, para que estos municipios puedan ser destinos de toda esa gente que quiere disfrutar de medio ambiente, tranquilidad, calidad de vida, hace falta que Madrid apueste porque tengan servicio.
Y por su parte, Más Madrid se mueve para atender la salud mental de los más jóvenes. Diego Figueras, diputado de la formación, pide más personal en los institutos.
El psicólogo educativo es una figura que podría complementar los equipos de orientación y poder hacer mejor labores de coordinación, de detección de necesidades de salud mental en los propios institutos.
Aquí contamos noticias, informativo 14 horas de Onda Madrid. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Las cámaras de seguridad podrían llegar a Plaza Elíptica.
La delegada del área en la capital, Inmaculada Sanz, ha confirmado esta mañana que el ayuntamiento está estudiando esa posibilidad.
Estamos estudiando junto con el distrito de Carabanchel una petición vecinal y también del propio concejal y de la junta de distrito respecto a esa zona, y yo creo que en estos momentos es básicamente el punto donde más se está avanzando respecto al posible estudio de instalación de cámaras de seguridad.
Las de Chueca y la ampliación del entorno de la calle Ballesta podrían estar en funcionamiento a finales de este año.
El campo vuelve a salir a la calle.
Ganaderos de todo el país se han concentrado ante el Ministerio de Agricultura para pedir medidas urgentes ante la crisis en el sector lácteo.
Todo nos ha subido un montón y la leche no nos la pagan como debieran.
De impuestos, de todo, nos tienen comido.
A 0,31 nos la están pagando. Y para que salgan las cuentas tiene que ser a 0,40.
Es el Ministerio de Agricultura, que es en este caso el que tiene que dar solución.
Los jueces aprueban el nuevo informe sobre la ley de vivienda.
15 de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial han respaldado el texto que cuestiona el anteproyecto de ley del Gobierno por considerar que invade competencias de las comunidades autónomas, las titulares en materia de vivienda.
Hoy se conmemora el Día de las Víctimas del Holocausto.
Diversos actos han reivindicado su memoria frente a quienes todavía niegan el exterminio de la comunidad judía. El Senado ha acogido uno de esos homenajes con testimonios como el de Patricia Weitz, hija de Violeta Friedman, superviviente del campo de Auschwitz.
Ella vio como un médico nazi llamado Mengele separaba a su padre de 44 años, a su abuelo y a su abuela y a su madre y a su bisabuela y los mandaba a la cámara de gas.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público de jueves. Lo primero, el vistazo al tráfico, a las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 4 en Valdemoro. En el resto de entradas y salidas de la capital, en este instante se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Ya lo han escuchado, todo muy tranquilo en el trazado regional. Vamos a ver si esa tranquilidad también está presente en las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El protagonismo a lo largo de la mañana se lo está llevando la glorieta de Carlos V, la glorieta de Atocha, porque se está celebrando desde las 12 una protesta por parte de agricultores y ganaderos. Y hasta ahora se ha mantenido cortado el acceso desde el paseo de Infanta Isabel y todavía se mantiene, ya le queda poco porque estos manifestantes están ahora mismo dirigiendo a la ronda de Atocha, donde también van a exponer sus protestas ante un establecimiento. Por lo tanto, los problemas que se han generado en las vías que acceden al Paseo de Infanta Isabel, sobre todo a la calle de Alfonso XII, Reina Cristina, Ciudad de Barcelona, pues ahora se irán trasladando al Paseo del Prado. Por lo tanto, importantísimo, no tomen la zona de Atocha para ir a las carreteras del sur. Ahora mismo la mejor alternativa, sin lugar a dudas, es la M30, que la tomen por donde la tomen, no van a encontrar ningún problema. La zona de Avenida América, pero desde la Plaza de la República Argentina, ya ha entrado en hora punta. Es importante que la eviten, los estrechamientos son muy acusados. Ahora también en la calzada lateral, que accede desde Joaquín Costa, Francisco Silvela, a Avenida América en María de Molina.
Ahí queda ese aviso. Eviten con el coche Atocha, a lo mejor el transporte público, que hasta ahora funciona con total normalidad. 2 y 7, nosotros abrimos el tiempo para hablar del tiempo. Y en esta radio hablamos del tiempo con los compañeros de la tele, nuestro equipo meteorológico de Telemadrid. Estaba viniendo esta semana por aquí Antonio López y hoy tenemos aquí a Elena Miñambres. Elena, muy buenas.
Buenas, David.
Creo que cambiamos la cara, pero no el pronóstico, porque la cosa sigue igualita que los últimos, ya he perdido la cuenta, 15, 20
pues
días.
Efectivamente, David, llevamos muchos días sin llover, pero tengo malas noticias, porque no solo durante esta semana va a continuar ese anticiclón, sino que parece que la semana que viene las previsiones van a variar poco, por lo tanto seguiremos contando con tiempo anticiclónico, esas altas presiones que están muy afianzadas en estos últimos días, por lo tanto nada de paraguas, pero eso sí, podemos lavar el coche o tender la ropa durante todos los días, porque no se nos va a mojar, evidentemente, a tenor de lo que estamos viendo en el cielo, que es mucho sol, hoy escasa nubosidad, y se van a repetir las previsiones, frío de madrugada, heladas en la cuenca de Henares, en el sur, en algunos puntos de la sierra, aunque tenemos que prestar atención a la inversión térmica, ya sabemos que es cuando tenemos temperatura más altas en la sierra, por ejemplo, a esta hora en Cercedilla hay 13 grados, los mismos que en Móstoles, por lo tanto, cuidado, iremos viendo la calidad del aire durante los próximos días, porque cuando tenemos anticiclón e inversión térmica, pues lo que suele ocurrir es que los niveles se disparen, así que de cara al fin de semana, pues a darse un paseíto al sol.
Sí, no pinta muy bien el tema de la lluvia, tendremos que lavar todos el coche de golpe, que ya sabemos que es como
claro,
mágico.
Claro, hay que aprovechar ahora, David.
A ver si en los próximos días nos contáis alguna novedad en materia de precipitaciones. Muchas gracias. Están escuchando ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, su radio pública contando las cosas de su región. Está Nacho Cerezo en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Vamos a abrir con una noticia que afecta a muchos madrileños. La Comunidad de Madrid ha anunciado la libre elección de oficina de empleo para todos los que vivimos en la región. Ya no dependerá de la asignada por corresponder al domicilio, sino que se va a poder acudir a cualquiera de las 42 ventanillas distribuidas por la comunidad. Enrique López.
Medida pionera en toda España que acaba con la obligación de tener que acudir exclusivamente a la oficina fijada. Lo resalta el consejero Javier Fernández Laschetti.
No es la burocracia, no es el código postal el que decide a qué oficina tiene que ir obligatoriamente un madrileño, como hicimos antes con médico, con hospital, con colegio.
En 2021, 500.000 de personas fueron atendidas en una de estas oficinas.
Aquí es donde nos ocupamos de tener a su disposición una gran oferta de formación. Vemos las cifras enormes de inserción de las personas que han seguido cursos de formación y luego también ofrecemos todos los servicios de intermediación laboral y de orientación.
La libre elección ya está operativa, sigue funcionando el servicio de cita previa y oficina virtual para agilizar los trámites.
Pero tenemos otras noticias de índole laboral muy importantes que pasan por los datos de la encuesta de población activa. Para la EPA, Madrid es la segunda comunidad autónoma donde más se redujo el desempleo en el último año, un 25%. Vamos a analizar esos datos madrileños y también los nacionales. Enrique.
Onda Madrid explica.
El año pasado bajó el paro en Madrid y subió el empleo. Con las cifras que hemos conocido hoy, podemos decir que 2021 fue el año de la recuperación para el empleo, Enrique.
Lo fue, y vamos a fijarnos en un dato, el de los ocupados, las personas que estaban trabajando. Si en el cuarto trimestre de 2019 eran 3.174.000, 2021 cerró con 1.000 más. Se recuperan incluso las cifras previas a la pandemia. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
Hay 3.175.000 personas trabajando, que es el máximo histórico. Nunca jamás había trabajado tanta gente en Madrid, lo cual es una gran noticia.
Buena noticia también la creación de 180.100 empleos en 12 meses y la reducción del paro en 122.500 personas. La tasa de paro de Madrid en el 10,12% está 3 puntos por debajo de la media nacional. Valoración de sindicatos y empresarios madrileños, Rafael Espartero de UGT, Francisco Aranda de CEIM.
Las tasas de empleo son las mejores de toda España, aunque entre los mayores de 55 años solo trabajan 3 de cada 10, igual que en el caso de los jóvenes.
Aún hay 95.000 ocupados menos en el sector privado que antes de la pandemia y además tenemos 220.000 activos más en el sector público.
Y un dato más, el paro bajó en todos los sectores, pero subió en la agricultura.
El paro bajó también en el resto de comunidades, lo hizo en todos los sectores. ¿Qué datos nos deja la EPA a nivel nacional?
Lo que hemos conocido hoy son las mejores cifras de creación de empleo desde 2008, antes de que explotase la burbuja inmobiliaria. En un año, el 2021, España creó 870.400 puestos de trabajo, la mayor ganancia desde 2005, cuando se produjo una regularización masiva de inmigrantes. En cuanto a los parados, se reducen en casi 616.000 personas, lo que deja la cifra total en España en 3.103.800 y una tasa del paro del 13,33%. El presidente del Gobierno hace una valoración positiva.
Y efectivamente estamos
ante unos datos que son extraordinariamente positivos. Tenemos a más de 20 millones, bueno, casi 20 millones 200 mil ocupados. Esos son los datos que hemos tenido hasta finales del año 2021.
La oposición celebra los datos, pero con matices. Pablo Casado.
Las malas noticias son que el gobierno se le olvida la letra pequeña. Y la letra pequeña es que sigue habiendo 100.000 españoles en ERTE. Eso no sale en la EPA. Que sigue habiendo 100.000 autónomos en cese de actividad. Eso tampoco sale en la EPA. Que hay otros 100.000 españoles que ya ni buscan empleo. Eso tampoco sale en la EPA. Por tanto, ya tenemos 300.000 familias que hoy no están contentas.
Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron un 14%. Ahí en España, 173.200.
Y más de la economía, el sector primario sigue con sus manifestaciones. Hoy los ganaderos han protestado en el centro de Madrid por la dificultad que tienen para rentabilizar sus explotaciones. El alza de los precios en los piensos, la luz o el combustible les dejan sin margen para ganarse la vida. Algo especialmente difícil para los pocos valientes del sector lácteo que todavía sobreviven en la Comunidad de Madrid. Paloma Nolasco.
Centenares de toda España por las calles de la capital, con tractores, vacas y pancartas. Producir un litro de leche les cuesta 41 céntimos, pero ellos reciben 35. Piden que se corrija esta mala praxis haciendo cumplir la ley de la cadena alimentaria que impide vender por debajo del coste de producción.
Nosotros no podemos seguir produciendo a pérdidas cuando nos vienen las multinacionales a imponernos el precio de nuestro producto. Es decir, nosotros somos los que debemos poner el precio de nuestro producto y a partir de ahí sacar nuestro margen y la industria sacar su margen.
Protestan además porque reclamar ante la Agencia de Información y Control Alimentario, dependiente del Ministerio, no funciona.
El Ministerio nos deriva a la AICA, ¿no? La AICA es la que debe de, en la que debemos de denunciar, pero es que la AICA tarda 2 años... En hacer una denuncia, o sea, en mirar una denuncia. Entonces, en 2 años nos hemos arruinado.
La Comunidad de Madrid no es ajena al problema. En los últimos 10 años había 68 granjas de leche, a día de hoy 35. La explotación de Eugenio de la Morena en Manzanares el Real está al borde del cierre. Cuenta que pierde al día 300 euros, 9.000 al mes, por ordeñar sus 100 vacas y que la administración competente más cercana en este ámbito no le atiende.
Estoy pagando por venir a trabajar, que es muy triste, venir a trabajar para poner dinero. Si tienes que poner 300 euros por cada 100 vacas que ordeñas, la situación es que la ruina asegurada. La inoperancia absoluta de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, que no hace cumplir la ley de la cadena de valor. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que la estoy enviando un correo diario a la Asamblea de Madrid para que por lo menos me conteste.
No querrán vacas en Madrid, concluye Eugenio. De hecho, las suyas ya están a la venta.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:17, comparecencia de la titular de Sanidad en el Congreso para dar la última hora sobre la pandemia. Carolina Darias se atreve a hablar de una nueva estrategia para afrontar el COVID, pero pide prudencia. No habrá cambios hasta que remita la sexta ola. Una ola que, según la ministra, no tiene nada que ver con las demás, Eva Prat.
Ha insistido la ministra de Sanidad en que la sexta ola es completamente diferente a las anteriores y que, pese a incidencias nunca vistas, hasta 7 veces superiores a las de hace un año, esto no se ha traducido en la gravedad de los casos. Ha dicho Carolina Darias que desde mitad de octubre la probabilidad de hospitalización se ha reducido 7 veces y hasta 12 veces en el caso de ingreso en UCI y de muerte. Desde la última semana, asegura, hay una ralentización en la velocidad de crecimiento de los casos que podría corresponderse a una estabilización e incluso un descenso en la incidencia. Con este escenario y ante la relajación de medidas en algunos países y comunidades, Darias cree que habrá una transición compleja al tratamiento de la COVID como endemia y pide prudencia.
Ante este cambio en la epidemiología de la enfermedad, creo, señoría, que tenemos que ser capaces de anticipar nuevos escenarios, por lo que debemos comenzar a trabajar desde la reflexión, desde el sosiego y desde la puesta en común, la adaptación a un nuevo sistema de la vigilancia y control de la COVID, una vez superada, nunca antes, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos.
Prudente se ha mostrado Darias también sobre la subvariante silenciosa de Omicron, que en principio ha dicho se comporta de manera parecida y ha confirmado que se ha notificado al Ministerio un caso en nuestro país, lo que no significa que sea el único. De hecho, Madrid ha detectado ya 2. La ministra insistía en que la diferencia la marca ahora la vacunación.
Entre todos, entre todas, hemos logrado vacunar a todo un país. Hoy podemos afirmar que se ha vacunado con pauta completa a 38.2%. Millones de personas en España, un 90,7% de la población de más de 12 años.
Darias ha dicho que es vital la dosis de refuerzo y que casi un 54% de los niños entre 5 y 11 años han recibido ya la primera dosis. Además, el Ministerio trabaja para distinguir entre hospitalizados con y por COVID en los informes diarios de datos.
Lo cierto es que la incidencia acumulada sigue bajando a diario en nuestra región. Está ahora mismo en los 1.790 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno regional cree muy necesario acelerar la vacunación infantil para seguir mejorando las cifras pandémicas, porque ahora mismo de los 490.000 niños madrileños susceptibles de tener un pinchazo, solo se ha vacunado el 46%, muy por debajo de la media nacional. Por ello, se está haciendo un nuevo llamamiento a los padres, Begoña Larcón.
Sí, un llamamiento insistente a que lleven a sus hijos a vacunar, que no tengan temor porque las vacunas son seguras y eficaces para evitar el riesgo de desarrollar enfermedad y el de hospitalización, sobre todo en menores con patologías crónicas graves. Palabras
del consejero. Transmitir a los padres y a los tutores de los pequeños un mensaje de tranquilidad. Las vacunas infantiles contra el COVID-19 son seguras. Seguras y también eficaces. Por eso me dirijo en concreto a todos esos padres para que no lo duden y que vacunen a sus hijos. Si el menor se vacuna, reducirá el riesgo de enfermedad por COVID y de necesitar hospitalización, aspecto especialmente importante en menores vulnerables, porque se ha observado que quienes presentan patologías crónicas tienen más riesgo de enfermedad grave, incluido el síndrome inflamatorio multisistémico.
Son palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En Madrid existen 45.000 niños diagnosticados con patologías crónicas y solo 21.000 se han vacunado. El objetivo de la comunidad sería poder acabar el mes con la mitad de la población infantil vacunada. Solo lo están 228.000, un 46%. Hoy, por ejemplo, existen 115.000 huecos disponibles de autocita en 24 hospitales, donde se está vacunando a los menores acompañados siempre de sus padres. Y hoy, además, se están enviando ya los SMS para las segundas dosis pediátricas. La vacunación infantil es fundamental porque precisamente ha sido este grupo el que más ha contribuido a subir la curva de la sexta ola. La evolución sigue siendo positiva. El consejero se fija especialmente en los datos de hospitalización.
3.053 pacientes ingresados, que son 106 menos que el día de ayer. Tenemos 2.760 en planta, con una reducción importante de 94. Y en UCI también una buena noticia. Hemos bajado de los 300 pacientes ingresados, concreto 293, que son 12 menos que el día de ayer.
Y otro elemento importante, los registros en aguas residuales de Madrid confirman el significativo descenso de contagios tras el pico registrado el 4 de enero.
El mes de enero la Asamblea de Madrid mantiene su actividad a medio gas, pero los partidos se esfuerzan en visibilizar que siguen trabajando, lo hacen a base de iniciativas variadas. Hoy Más Madrid ha presentado una propuesta para aumentar el número de orientadores y psicólogos en los institutos con el objetivo de ayudar a evitar los problemas de salud mental de los alumnos. También socialistas y populares presentan diferentes iniciativas. Pepe Frutos.
Las cifras de suicidios, intentos de suicidios y autolesiones entre la población joven ha llevado a Más Madrid a presentar una batería de medidas para atender la salud mental del colectivo. La más inmediata, incrementar el número de orientadores en los institutos. Diego Figuera.
Nosotros estamos en ratios por alrededor de 800 alumnos por un orientador y la UNESCO, por ejemplo, habla de 250 alumnos por cada orientador.
Los socialistas, por su parte, han activado para el próximo pleno su iniciativa contra la falta de servicios bancarios en el ámbito rural. Piden un programa inmediato para la instalación de cajeros automáticos en los 37 municipios que carecen de cualquier medio bancario. Juan Lobato.
Para que estos municipios puedan ser destinos de toda esa gente que quiere disfrutar de medio ambiente, tranquilidad, calidad de vida, hace falta que Madrid apueste porque tengan servicios.
Y el Grupo Popular, que se ha reunido hoy, ha registrado una PNL contra la reforma laboral que negocia el Gobierno central. Alfonso Serrano.
Una reforma laboral que va contra los intereses no solo de los madrileños, sino del conjunto españoles. Hemos conocido los datos de la EPA del último trimestre del año 2021 que reflejan como Madrid está en la cabeza de reducción del paro en nuestro país, y eso es gracias a las políticas del Partido Popular.
Lo ve también como una forma de apoyo a los autónomos.
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid han tenido un 2021 bastante movido. Urbanismo ilegal, delitos contra la fauna o incendios son las denuncias que más han recibido a lo largo del año pasado. Datos que ha desgranado el consejero de Presidencia y que nos resume Raquel Ruiz.
2021 se saldó con 151 procedimientos legales presentados ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La cifra duplica la del año anterior gracias al incremento seguimiento del trabajo de campo que han realizado el Cuerpo de Agentes Forestales. Sobre todo son denuncias relacionadas con delitos contra la fauna, pero, sin embargo, en primer lugar, figuran las denuncias relacionadas con el urbanismo ilegal. Enrique López es consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Se persiguen los delitos de urbanismo, que fundamentalmente construcciones ilegales en el entorno de ríos, especialmente en el sur de Madrid, y nuestros agentes forestales, junto con las autoridades de urbanismo, están muy pendientes de la investigación y la detección de este tipo de delitos.
Delitos que suelen estar asociados a determinadas zonas. Por ejemplo, los urbanísticos se localizan en el sur y sureste de la región, los delitos contra la fauna en el este y sur, y los producidos por incendios forestales en el oeste. Datos importantes para la labor de prevención que también llevan a cabo los agentes forestales.
Porque es importante que lancemos un mensaje a nuestra sociedad de respeto al medio ambiente, y ese respeto debe venir de la mano no solo de temer la norma penal, sino especialmente de la prevención.
Una labor fundamental importante para evitar incendios es conocer sus causas. Esta es la mejor herramienta para prevenirlos, y de ahí el esfuerzo realizado por los agentes forestales, que han conseguido investigar el 100% de estos siniestros.
El Ayuntamiento de Madrid quiere tener muchos ojos pendientes de la seguridad de los vecinos. Ya van a empezar a instalarse las 23 cámaras que vigilarán el polígono Marconi, y se han adjudicado los dispositivos que se van a instalar en Ballesta y Chueca antes de que acabe este 2022. Incluso se piensa en colocar más en otras zonas. Mar García, buenas tardes. Cuéntanos qué han decidido en Cibeles.
Buenas tardes. Para las nuevas cámaras de videovigilancia, la próxima parada nos lleva hasta Plaza Elíptica. Lo anuncia la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Estamos estudiando, junto con el distrito de Carabanchel, una petición vecinal y también del propio concejal y de la Junta de Distrito respecto a esa zona, y yo creo que en estos momentos es básicamente el punto donde más se está avanzando respecto al posible estudio de instalación de cámaras de seguridad.
Antes de septiembre veremos instalar las 23 cámaras en Marconi. Ya se han adjudicado las 24 nuevas en Chueca y las nuevas y renovadas de Ballesta y Lavapiés, que suman 17 más a estas últimas zonas. Todas estas cámaras de control de seguridad tienen fecha para entrar en funcionamiento.
Todas ellas tienen un plazo de ejecución de en torno a 7 meses, por lo tanto, confiamos en que todas ellas van a estar puestas en funcionamiento antes de que finalice el año. Digo, es una diferencia muy, muy poca, simplemente con el tema este del posible recurso por parte de los licitadores.
Y pendiente dejamos ese estudio de Elíptica.
Muchas cámaras y muchos acuerdos en materia de obras. La Junta ha aprobado darle un empujón a los trámites para construir más de 7.000 viviendas en Madrid Nuevo Norte, pero las grúas no se van a quedar ahí, Mar.
Para el ámbito Malmea-San Roque-Tres Olivos, en el distrito de Fuencarral, un 20% de esas primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte protegidas. El próximo año se comenzarán a poner calles, en 2025 se construirán las viviendas. Pero Madrid Nuevo Norte y su ámbito ya avanzan. Inmaculada Sanz, portavoz.
Una parte importante de ese proyecto Madrid Nuevo Norte, que de esta manera entendemos que va a ser, como digo, más ágil su planificación y su ejecución, con esas más de 7.000 nuevas viviendas.
Y para otras viviendas ya construidas, las 95 protegidas de los años 50 en la colonia de Campamento, la posibilidad para hacerlas más habitables.
Es una reclamación histórica de todos los habitantes, de todas las personas que viven en esas colonias históricas, que puedan hacer mejoras en sus casas, como digo, y mejorar esa habitabilidad.
Túneles de Madrid que van a ser revisados al menos una vez al año para poder prevenir daños. Contrato de mantenimiento en 3 años, más de 2 millones de euros.
Inspecciones en las instalaciones de seguridad, como las cámaras de control, los sistemas antiincendios, la ventilación, los controles de intrusión y presencia, la iluminación, etcétera.
Y en Cuatro Caminos habrá un nuevo centro deportivo con solarium en la cubierta.
La ordenanza de terrazas está aprobada, pero la polémica no se apaga. El Partido Socialista está estudiando la posibilidad de llevar la nueva normativa a los tribunales, y Cibeles critica esta actitud de poner, dicen, continuamente palos en las ruedas de la ciudad. Fátima Sotorrío.
Nuevo rifirrafe entre PSOE y Ciudadanos por la ordenanza de terrazas. La portavoz municipal socialista no descarta llevarlo por vía judicial. En Onda Madrid, Mar Espinar ha recriminado que el mapa de zonas tensionadas se vaya a hacer después de aprobar la ordenanza. Begoña Villacís le contesta en Telemadrid unos minutos después.
Que no hayan querido dar ese mapa de zonas tensionadas antes de aprobar la ordenanza es algo que a mí no me cuadra, porque no lo puedo entender. Si tú realmente lo que estás haciendo es una ordenanza para una nueva ocupación que garantice el equilibrio entre los ciudadanos, los vecinos y el sector hostelero, ¿por qué no lo presentas antes?
Si a Mar Espinar la convoqué, estuvo en la mesa de terrazas, todo muy TikTok,
Pero, oye, no podía haber dicho. Si me dice, Begoña, creo que te equivocas en este punto.
Otro tema de confrontación, la ocupación de los aparcamientos para las terrazas COVID, donde Espinar ve irregularidades, Villacís no.
Tenemos, por ejemplo, serias dudas con la ley de seguridad vial. No te dejan poner determinados elementos en la calzada. Y ahora mismo estamos poniendo terrazas.
Todo esto que acaba de criticar Mar Espinar, esto, Mar, es que lo ha aprobado Collboni, que es de tu mismo partido, del Partido Socialista, en Barcelona hace una semana. Entonces, bueno, que se autorrecurra.
Y mientras la vicealcaldesa defiende que con la ordenanza se salvan miles de puestos de trabajo, la socialista se fija en la memoria económica que acompaña al texto normativo, donde se habla específicamente que son entre 37 y 83 los puestos de trabajo en todo Madrid.
Este miércoles el alcalde comprobaba de primera mano la evolución de los trabajos para cubrir la M30 en el tramo que ocupaba el Vicente Calderón. Falta más de un año para el fin de las obras y hoy Onda Madrid ha desplazado su unidad móvil al barrio para saber cómo llevan los trabajos los vecinos. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y en el barrio ya hay ganas de que terminen estas obras.
Estuvo muy parado desde que demolieron el Calderón hasta que empezaron las obras, también coincidió con toda la pandemia. Ahora la verdad es que llevan como 2 meses que están a tope. Y fue muy molesto cuando estaban arreglando lo que es la calle, el cimentado, porque con los coches, con los niños, era un caos. Que haya menos tráfico en la superficie siempre es buena idea para la zona, sobre todo tan cerquita del parque.
Muchos meses conviviendo con grúas, camiones de escombros y ruidos que dificultan la vida cotidiana.
A ver, las obras en principio son algo molestas, siempre están ahí trabajando, entonces quieras que no, en algunos momentos sí que se puede hacer algo molesto, pero sí que es verdad que dependiendo de lo que vayan a hacer, tampoco es algo que nos vaya a llegar a afectar demasiado. Tener el Calderón era muy bonito, sobre todo si eres del Atleti, pero dependiendo de cómo sean los parques y de cómo sea todo, pues ya se verá si ha merecido la pena todo lo que están haciendo.
Y es lo que falta por saber, si ese resultado final convencerá a los residentes. Para los nostálgicos del Calderón, ya ha anunciado el alcalde de Madrid que se sigue buscando la fórmula para rendir un homenaje en este lugar al Atlético de Madrid. Para eso falta tiempo, primero es cubrir la M30, ya se han instalado los pilotes, después llegarán las vías y a mediados de febrero los conductores de la M30 podrán seguir los inicios de esa cubrición. La cubierta estará finalizada en 2023 y después se dará continuidad al proyecto de Madrid-Río en este punto de la capital, donde se veía interrumpido por esa grada del estadio que apoyaba directamente sobre la vía.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:32, siguen las negociaciones del Gobierno para conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios a la reforma laboral que llegará al Congreso la próxima semana. La parte del Ejecutivo de Unidas Podemos confía en convencer a Esquerra para que vote a favor del texto, pero los independentistas catalanes, junto con Bildu, Bénega y la CUP, han leído en la Cámara Baja un manifiesto en el que han pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha vuelto a pedir a los grupos parlamentarios que apoyen la reforma laboral.
A mí me gustaría aprovechar este foro precisamente para pedirle al Poder Legislativo, a los grupos parlamentarios, que convaliden una buena reforma laboral para nuestros trabajadores y trabajadoras y sobre todo para nuestra gente joven.
Mientras la parte socialista del Gobierno se abre al respaldo de Ciudadanos, Unidas Podemos descarta esta opción. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, trata de convencer a Esquerra y se muestra confiada en que el decreto será convalidado la próxima semana.
Nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa. Es decir, que voy a agotar la negociación porque estoy convencida que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible.
Los independentistas catalanes presionan al Ejecutivo, se han unido a Bildu, la CUP y el BNG y han leído un manifiesto en el que han exigido que el decreto se tramite como proyecto de ley para introducir cambios sustanciales. No obstante, Esquerra no se cierra a un posible apoyo al texto. Jordi Salvador.
Si no podemos abrir un proyecto de ley, tendremos que hacer un acto de fe en el cual hace falta más partidos. Esto es una coalición de gobierno. Hay personas que han ejercido el veto que no sé ni quién son ni he hablado con ellos.
Ciudadanos reclama al gobierno que no ceda al chantaje de Esquerra. El líder del PP, Pablo Casado, no se siente responsable si no sale adelante y mantiene su rechazo a la reforma.
Parece que el gobierno tiene problemas para aprobar la reforma laboral. Nosotros, como no nos han llamado, no nos mantenemos en nuestra posición. No nos gusta derogar, aunque sea parcialmente, una ley que funciona, incluso para el Partido Socialista que la ha utilizado.
La COE insiste en que romperá el acuerdo si se cambia el texto. Los sindicatos piden responsabilidad a los partidos y que respeten el diálogo social.
La sostenibilidad de las pensiones es viable, es el mensaje que ha trasladado el presidente del Gobierno a varios jubilados con los que ha mantenido un encuentro en Alcalá de Henares. Sánchez le ha explicado que sus pensiones se van a revalorizar con el IPC a partir de este año y que no van a perder poder adquisitivo, y muestra su compromiso para no volver a imputar a la Seguridad Social gastos impropios.
Habrá gente que, y lo estamos escuchando en algunos círculos ideológicos, no es sostenible, es sostenible el sistema público de pensiones. Es sostenible si creamos empleo, como estamos creando. Es sostenible si tenemos salarios mínimos que crecen y que se sitúan en el 60% del salario medio, como es el objetivo del Gobierno de España. Y es sostenible si también, como está haciendo el Gobierno de España, imputamos a la Seguridad Social lo que son los gastos de la Seguridad Social.
Y una noticia de última hora. El Gobierno quiere cambiar las normas para ser profesor. Ha propuesto a los sindicatos y las comunidades autónomas exámenes extra adicionales a la EBAU para poder acceder a la carrera de primaria o infantil. Ahora hay más aspirantes a profesores que plazas a cubrir, por lo que así se podría hacer un cribado. También quieren endurecer el acceso al máster para el profesorado de secundaria. El Ejecutivo busca valorar la competencia comunicativa, el razonamiento crítico y aspectos referidos a la profesión docente. El Ministerio también propone más prácticas formativas durante y después de la carrera. Serían remuneradas. Los cambios están en un periodo propositivo. Tienen que madurarse y evaluarse por todos los actores implicados. Es lo que dice Moncloa. Y nos vamos al Congreso, que podría investigar los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. El PSOE no se cierra a apoyar esa comisión de investigación después de escuchar ayer el testimonio del escritor barcelonés Alejandro Palomas, violado en unos campamentos durante su etapa escolar. Hoy Pedro Sánchez ha hablado con él por teléfono y le ha mostrado su apertura a investigar esos abusos. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha hablado con Alejandro Palomas. Ha sabido que fue abusado por un fraile en el colegio de La Salle de la localidad barcelonesa de Premia de Mar en los años 70. En Twitter le agradecía el coraje por contarlo a toda la sociedad y le aseguraba que su valentía ayudará a reparar el dolor de todas las víctimas. Y aunque el PSOE no ha dado su sí definitivo a una comisión de investigación en el Congreso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, abría la puerta a su apoyo.
Y las víctimas han de saber que el Gobierno les va a acompañar con el objetivo de esclarecer todos los casos y de resolver todos esos casos.
La comisión de investigación fue registrada ayer por Podemos, Esquerra y Bildu para que no fuese solo la Iglesia la que investigase de muros hacia adentro y para evitar que se repitan los abusos. Hoy, desde Ciudadanos, también apoyaban la iniciativa. Edmundo Val.
Porque es un asunto alarmante. Un asunto en donde la ciudadanía tiene derecho a saber, tiene derecho a conocer la verdad.
Tras una resistencia inicial, la Conferencia Episcopal Española dio su brazo a torcer para investigar los abusos después de reunirse con el Papa Francisco en Roma. En España hay 1.237 víctimas de abusos que se han atrevido a denunciar a más de 250 miembros del clero.
El Consejo General del Poder Judicial se reúne en pleno para votar el informe sobre la ley de vivienda del Gobierno. No se esperan sorpresas, va a salir adelante un dictamen contrario a esa ley por invadir competencias de las comunidades autónomas. Vamos para allá, Lupe Ortiz. ¿Se sabe ya el resultado de la votación?
Buenas tardes. Una amplísima mayoría de 15 a 6 vocales rechaza la ley de vivienda. Es la misma mayoría que se opuso al informe inicial más complaciente con dicha ley. El Consejo General del Poder Judicial considera que la norma invade competencias de las comunidades autónomas. A ellas encomienda la Constitución el desarrollo y la aplicación del derecho a la vivienda. Es además una ley que ataca el derecho a la propiedad y en cuanto a la regulación de los precios de los alquileres se recoge, dice el informe aprobado, de un modo poco entendible. Es además una medida inadecuada que ha fracasado en países de nuestro entorno. Por lo tanto, rechazo frontal del Gobierno de los jueces en este informe que es preceptivo, es necesario para que la tramitación se ponga en marcha, pero que no vincula al Ejecutivo. De hecho, este viene anunciando que la norma saldrá adelante pese a la oposición del Consejo General del Poder Judicial, que es, insistimos, mayoritariamente contraria a la citada ley.
La ley impulsada por Cristóbal Montoro, que obligaba a los españoles a declarar sus bienes en el extranjero, vulnera el derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que el modelo 720 impone restricciones abusivas a la libre circulación de capitales. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La sentencia es firme y pone en entredicho la legislación española aplicada a los residentes en España sobre este punto de declarar los bienes en el extranjero. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba concretamente el modelo 720, un formulario formulario que obliga a los contribuyentes a declarar los bienes que posea fuera de España. Pero no solo eso, las penas y sanciones que aplica a quienes se lo saltan o cometen error involuntario son altísimas, y España prevía hasta 5.000 euros de multa por cada error o hasta 10.000 euros por datos omitidos, algo considerado ya en su día por la Comisión Europea como desproporcionado y discriminatorio. Ahora la Corte Europea opina igual. Piensa que esas cifras son elevadas y además la obligatoriedad de rellenar el documento contrario a la libertad de circulación de bienes. El famoso modelo 720 fue impuesto por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y con esta sentencia podría producirse ahora una avalancha de reclamaciones con un alto coste para las arcas públicas.
Pese al varapalo europeo, el gobierno no renuncia a controlar los bienes de los españoles en el extranjero. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia que se van a corregir los errores que ha apuntado el tribunal en materia de plazos de prescripción y de la cuantía de las multas, pero la obligatoriedad anual para unos 60.000 contribuyentes va a seguir vigente, según dice María Jesús Montero.
Corregiremos aquellos elementos de la norma, una norma elaborada por el Partido Popular, insisto, en el contexto de una amnistía fiscal y que, por tanto, tiene algunos errores detectados por el Tribunal de Justicia, que procederemos a su corrección. Los contribuyentes tienen que seguir presentando este documento con o sin corrección de esta norma.
Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Oficial de la Memoria del Holocausto, coincidiendo con la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. En España, el Senado lo ha celebrado con un acto de Estado, con música compuesta en campos de concentración, el encendido de 6 velas y un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del exterminio nazi. Se han escuchado discursos que invitan a no olvidar lo ocurrido para evitar que se repita. También para recordar a todos aquellos, no solo judíos, que fueron víctimas de aquella brutalidad sin sentido. Ángel García.
Sí, han sido 6 velas encendidas sobre un paño con la estrella de David y música para recordar en el Senado el Holocausto. Fueron 6 millones de víctimas judías, como la madre de Patricia Weiss.
Ella vio como un médico nazi llamado Mengele separaba a su padre de 44 años, a su abuelo y a su abuela y a su madre y a su bisabuela, y los mandaba a la cámara de gas.
Pero también otros 5 millones de discapacitados, homosexuales, disidentes políticos o gitanos, como recuerda Diego Luis Fernández, director del Centro de Cultura Gitana.
Se exterminaron una gran cantidad de gitanos, pero además es que el problema es que ha sido ignorado.
O los 10.000 republicanos españoles masacrados en campos como Mauthausen. Concepción Díaz es la presidenta de su asociación.
Memoria de las víctimas y esa obligación moral tiene el propósito de mantener viva la conciencia de una injusticia que pide justicia.
Víctimas que merecen memoria, dignidad y justicia, pero para no repetir errores. Pilar Llop es la ministra de Justicia.
Tenemos que rechazar las tergiversaciones intencionadas, insidiosas, manipuladas de la historia. No permitir banalizaciones acerca de los hechos que acaecieron y del sufrimiento que se infligió a millones de seres humanos.
Y es también un buen momento para acercarse a la exposición sobre Auschwitz, abierta estos días en el Centro Sefarad de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy hemos conocido que el hombre de 55 años que ha fallecido en la madrugada de este jueves al incendiarse una vivienda en el barrio madrileño de Tetuán es el actor Arturo Arribas. La policía está investigando las causas de este suceso. Neus Cerda.
El actor era conocido por participar en series como Hospital Central o Al salir de clase. Los bomberos lo han encontrado tendido en el suelo de una de las habitaciones de su casa situada en la calle Raimundo. Estaba en parada cardiorrespiratoria, pero el SAMUR no ha podido reanimarle, como explica su portavoz Antonio San Juan.
Hemos estado más de 30 minutos con intentos de reanimación utilizando antídotos específicos, pero finalmente ha fallecido.
El fuego de pequeñas dimensiones comenzaba en el cableado de la casa, lo que ha generado un humo bastante tóxico. Fernando Macías es jefe de Guardia de Bomberos de Madrid.
El fuego es un fuego de pequeñas dimensiones, de aproximadamente 2 metros cuadrados, que sí que ha generado un humo bastante tóxico porque es de cableado, de plástico.
Ahora los investigadores estudian las causas del incendio.
Regresa a la Escuela de Abuelos y Abuelas a Móstoles. La iniciativa va a facilitar herramientas a los mayores para mejorar la relación con sus nietos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Quien tiene un abuelo o una abuela sabe que aunque le cueste pedir ayuda...
¿Precisa usted de alguna ayuda, señor?
No.
A veces también la necesitan. Por eso la Escuela de Abuelos y Abuelas de Móstoles ofrece herramientas para que los más mayores sepan cómo responder a las necesidades de sus nietos. Lola Triviño es la concejala de Derechos Sociales y Mayores.
Por eso, a través de diferentes talleres, queremos darles más información y formación para que puedan serles de utilidad, para que puedan hacer frente a cualquier situación que se les pueda dar en el cuidado y la educación de las criaturas.
Como por ejemplo, cómo llevar una alimentación sana. De eso hablarán el próximo 2 de febrero. Es el próximo taller. Toda la información está publicada ya en la web municipal. Es gratuito.
El Ayuntamiento de Coslada quiere que los vecinos dejen de tirar toallitas a los inodoros. Han presentado una campaña con la que buscan evitar que esos desechos acaben contaminando el río Jarama. Jaime Moya.
La toallita que más ensucia es el nombre de la campaña y un reclamo para concienciar a los ciudadanos del camino que realizan sus toallitas desde el inodoro hasta acabar en la ribera del río Jarama. Julio Huete, concejal de Medio Ambiente.
Cuando se depositan en el inodoro o se tiran directamente y las consecuencias que esto tiene, pues para toda la red de saneamiento, para el medio ambiente, para la salud, para el, en definitiva, el río. Estas toallitas, por ejemplo, un dato que a mí me ha impactado mucho, tarda cientos de años en degradarse, ¿no?
Además de las implicaciones medioambientales, las toallitas causan atascos y acarrean gastos para la administración.
Repercutiría en nuestro bolsillo, porque los ayuntamientos y las instituciones que operan sobre, por ejemplo, el río, pues el canal de Isabel II, que se dedica a todo el tratamiento de aguas, o la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, dejaría de gastar mucho dinero.
Desde el ayuntamiento han recordado que es responsabilidad de todos evitar las 14 toneladas de desperdicios que se arrojan anualmente al río.
Onda Madrid, deportes.
Y llegamos al terreno de juego, al terreno deportivo, con nuestros compañeros de deportes. Vamos a hacer un resumen de las noticias más destacadas del mundillo. Laura Cabrera, esas noticias pasan de nuevo por el mercado de fichajes.
Sí, es que quedan solo 5 días para que se cierre el mercado de invierno y los equipos madrileños y en general los españoles aceleran las negociaciones para hacerse con los refuerzos que les ayuden a conseguir los objetivos en el último tramo de la temporada. En el Atlético de Madrid solo falta que se haga oficial que el defensa danés Daniel Vaz sea nuevo jugador rojiblanco. Se ha alcanzado ya un acuerdo con el Valencia por 2,5 millones de euros más variables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Lille, que no va a dejar salir a Reinildo Mandanda en esta ventana de invierno y tendrán que esperar hasta el verano cuando acaba contrato con el conjunto francés. A lo que se opone el Atlético de Madrid es a facilitar la llegada de Álvaro Morata al Barcelona. Cuéntanos, José María Bonilla.
La situación del delantero madrileño es compleja. Es propiedad del Atlético de Madrid, con el que tiene un contrato hasta el 2023. Está cedido en la Juve, lleva 1.5 años. El conjunto italiano pagó al Atlético 10 millones por cada una de las 2 temporadas de sucesión, más 35 millones de traspaso este próximo 30 de junio. El Barça le quiere porque es petición de Xavi, pero el conjunto blaugrana lo que quiere es un trueque Griezmann-Morata sin más compensación por ninguna de las 2 partes. El Atlético de Madrid por ahora es tajante, no quiere reforzar a un rival directo. Malas noticias, eso sí, para el conjunto colchonero, porque Felipe, según ha confirmado el club, ha dado positivo en coronavirus, lo que le une al positivo de Jan Oblak. El brasileño se encuentra aislado en su domicilio. A la sesión de hoy han faltado Joao y Bersálico con una indisposición. Se les ha hecho un test de antígenos que ha dado negativo, pero se está a la espera de las pruebas PCR.
Habrá que estar pendiente de esas pruebas PCR porque podrían ser 4 positivos en el Atlético de Madrid. El Getafe, que es de los que más se ha movido en este mercado invernal, ha presentado hoy a su 4º refuerzo, Okay Yukuslu, mediocentro turco de 27 años que llega procedente del Celta. Para Okay, el Getafe era su mejor opción.
Estoy muy contento de estar aquí, muy contento de ser uno de esta familia. Voy a dar mi máximo para este equipo, para ayudar. Y Getafe es un equipo que tiene jugadores de calidad y mucha potencia, una opción muy buena para mí. La negociación fue muy buena, muy fácil. Entonces estoy listo para empezar, tengo muchas ganas.
Y más de mercado, el Rayo Vallecano ha hecho oficial la cesión de Andrés Martín al Tenerife y podría haber un trueque de delanteros entre el Rayo y el Leganés. José Arnaiz podría llegar al Rayo a cambio de Kasmi. En el conjunto pepinero además están avanzadas las negociaciones con el Getafe para el fichaje del defensa Alam Niom, que regresaría de nuevo al conjunto pepinero. Y Madrid, Atlético y Getafe se miran hoy al otro lado del Atlántico. Sus internacionales sudamericanos juegan partidos clasificatorios para el Mundial. A las 10 de la noche tenemos un Ecuador-Brasil con la presencia de Casemiro, Militao, Vinicius, Rodrigo y Cuña. Y a las 12 de la noche Paraguay-Uruguay con Valverde del Real Madrid, Jiménez y Luis Suárez del Atleti y Arambarri, Olivera y Damián del Getafe. El Real Madrid no es el único perjudicado porque sus jugadores lleguen in extremis al partido de Copa de la semana que viene ante el Athletic. El Rayo ni siquiera va a poder contar, por ejemplo, con Radamel Falcao, que está concentrado con Colombia. Los rayistas juegan el miércoles contra el Mallorca. Y también se ha quejado el director deportivo del Getafe, Martín González, porque sus tres jugadores uruguayos llegarán muy justos para el partido de Liga que se juega el viernes 4 contra el Levante.
Estamos molestos porque yo creo que es mucho tute para un jugador llegar y tener 24 horas para descansar y poder competir otra vez, ¿no? Lo aceptamos y lo asumimos porque está como está el tema, pero creo que deberían haberlo mirado de otra manera, ¿no?
Y una última noticia con respecto al Real Madrid. El Comité de Apelación de la Federación de Fútbol ha confirmado los tres partidos de sanción a Marcelo en la Copa del Rey. Se pierde, por tanto, el partido contra el Athletic y las hipotéticas semifinales si llegara el equipo de Ancelotti. En baloncesto, nuevos casos positivos, en este caso del base americano William Goss. Será baja para el partido de mañana de Euroliga contra el Mónaco. Hablamos de balonmano. Dinamarca al final será el rival de los hispanos en las semifinales del Campeonato de Europa. Era el peor rival posible. Los daneses nos tienen tomada la medida y nos ganaron las semifinales en el Mundial de Egipto y en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado. El partido será mañana a las 6 de la tarde. La otra semifinal medirá a Francia y Suecia. Y pinchazo también de la selección española de fútbol sala en el Europeo de Países Bajos. Empataron a 2 ante Azerbaiyán. Tuvo que remontar el conjunto nacional en dos ocasiones con el marcador en contra para terminar rescatando un punto. El sábado contra Georgia necesitan puntuar para pasar a cuartos de final. El seleccionador Fede Vidal se quedó con una sensación agridulce.
Sí, nos queda una sensación agridulce porque creo que nos ha faltado ahí acierto de cara al gol. Hemos dejado que Azerbaiyán se aprovechara de ciertos errores nuestros y en eso tenemos que hacer autocrítica contra Georgia. No tenemos otra. Tenemos que ganar para ser primeros de grupo y luego hacer un gran partido para certificar la clasificación que aún no está conseguida.
Y terminamos con tenis. Sergi Bruguera ha ofrecido la lista para la Copa Davis. 5 jugadores para jugar la eliminatoria contra Rumanía el 4 y 5 de marzo en Marbella. Roberto Bautista, Pablo Carreño, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers. Por cierto que en el Abierto de Australia Granollers y Ceballos han perdido las semifinales del dobles contra la pareja australiana. Y ya tenemos final femenina. Será el sábado. La número 1 del mundo, Ashleigh Barty, va a jugar ante la americana Danielle Collins. Y recordamos la cita para los nuestros o para el nuestro a las 4 y media de esta madrugada, semifinal del Abierto de Australia, Rafa Nadal, Matteo Berrettini.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos, buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Se va acabando este informativo, pero este informativo nunca acaba hasta que hablamos de cultura con Isabel García Regadera.
Medialab Matadero, plataforma cultural de creación e innovación, presenta esta tarde la primera entrega de la programación dirigida por Eduardo Castillo Vinuesa, su nuevo responsable comisarial, y lo hace con la propuesta de laboratorios interdisciplinares de investigación y producción colaborativa en torno a temas específicos.
Medialab Matadero ofrecerá a la ciudadanía madrileña una programación trimestral de diversas actividades, entre las que encontramos talleres de cine, seminarios transversales sobre nuevos modos de periodismo estético, proyectos artísticos o incluso un laboratorio donde los ciudadanos, tanto de España como de extranjero, podrán unirse a un grupo de pensadores radicales, tecnólogos, artistas y expertos de distintas disciplinas para abordar juntos la realización de proyectos.
Por otra parte, los centros culturales del Ayuntamiento de Madrid también han presentado sus propuestas para esta temporada con exposiciones, conciertos, cine y música y con una clara apuesta por la cultura segura. Conde Duque arranca la programación artística de Mad Blue 2022 con dos instalaciones en sus patios. David Barro es el comisario de Mad Blue.
Bueno, Mad Blue quiere responder a una llamada de emergencia y lo hace con el arte como elemento transformador. En los patios de Conde Duque lo que nos vamos a encontrar son diferentes maneras de cuestionarse lo que les rodea, que realmente lo que hacen los artistas.
Una de esas instalaciones que permanecerán en Conde Duque hasta el próximo mes de mayo es la de Dagoberto Rodríguez, Refugio y Umbrales.
El espectador se va a encontrar una serie de esculturas que están dispuestas de una manera panóptica, o sea, tú entras al centro y puedes, tienes control de todas las piezas que has mirado y todas son un conjunto de piezas que están inspiradas en la arquitectura de la ciencia ficción.
No creo en el amor. Tampoco creo en la fama.
Capullo de Jerez regresa a los escenarios para desplegar todo su potencial de cantaor. El jerezano se subirá al tablao del Café Berlín mañana a las 10:30 de la noche y anima así a la afición madrileña a no perderse el concierto.
Bueno, soy Capullo de Jerez, el 28 de enero estoy en Café Berlín. Señores, acudid los madrileños, ¿eh? A la Madrid.
Ya se puede visitar hasta el 28 de febrero y de manera gratuita la exposición con motivo del 10º aniversario del musical El Rey León en los escenarios madrileños, en la Biblioteca Eugenio Trías, en el Parque del Buen Retiro. Una experiencia virtual para sentirnos sobre el escenario y conocer todos los secretos de esta gran producción y además con actividades como demostraciones de maquillaje, proyecciones y hasta una masterclass de danza.
Gente del mundo, Price y hijos se enorgullecen de presentar a sus Lolas Kinky Boots.
El musical Kinky Boots, galardonado en Broadway con 6 premios Tony, finalizará sus representaciones en Espacio Ibercaja Delicias de Madrid el 30 de enero. Últimos días ya para disfrutar de uno de los musicales de la temporada, con Tiago Barbosa, Angie Fernández y Daniel Diges.
Se cuenta de una manera súper bonita, con una música impresionante de Cyndi Lauper, con un guión espectacular, que está súper bien escrita toda la historia. Son 2 horas y poco de musical y vas pasando por una montaña rusa de emociones.
Charlie lucha por mantener a flote el negocio familiar, una fábrica de calzado, y Lola es una artista con grandes ideas, pero la suya es sobre todo una historia de amistad.
Vamos a repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo con la ayuda de Elia Fernández. Buenos datos para el empleo.
El paro en Madrid bajó en 375.000 personas en 2021 y nuestra región cerró el año con más de 3 millones de ocupados. El consejero de empleo Javier Fernández Laschetti celebra los datos y anuncia novedades en las oficinas de empleo.
Como hicimos antes con médico, con hospital, con colegio, puede ser cada madrileño el que elige, en función de las circunstancias que nadie mejor que el propio ciudadano conoce, a qué oficina de empleo quiere acudir.
España alcanza los 20 millones de ocupados y una tasa de paro del 13%. El presidente Pedro Sánchez, satisfecho.
Si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno. Por eso el Gobierno de España continúa comprometido con esa senda de subida del salario mínimo interprofesional.
Detectados en Madrid dos casos de la subvariante silenciosa de Omicron.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que los comunicó ayer el Hospital Gregorio Marañón.
Con la debida prudencia no estamos especialmente preocupados, ¿no? Yo creo que hay que estar observando cómo es el comportamiento de estas personas que se han contagiado. Normalmente el comportamiento de estas subvariantes de una variante no suelen tener un comportamiento más agresivo.
Más Madrid pide más recursos para la salud mental infanto-juvenil.
Hoy ha registrado en la Asamblea una batería de medidas para los institutos de la región. El diputado Diego Figuera demanda más orientadores.
Nosotros estamos en ratios por alrededor de 800 alumnos por un orientador y la UNESCO, por ejemplo, habla de 250 alumnos por cada orientador. Realmente por eso estamos muy por debajo de esas dotaciones.
En estado grave, un trabajador al caer desde un tejado en Valdemoro.
El herido tiene 28 años. Da más detalles Damián Pasero, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Sanitarios de Suma 112 han estabilizado y trasladado grave al herido al hospital 12 de octubre en helicóptero sanitario con un trauma facial y fractura de pelvis. Está investigando las causas de este accidente laboral. Guardia Civil también ha intervenido, policía local de Valdemoro.
Y le recordamos que el gobierno estudia cambios en la carrera de magisterio. La ministra de Educación ha propuesto a los sindicatos y a las comunidades una prueba específica para dar clase en primaria o infantil y endurecer el acceso al máster para el profesorado de secundaria. Además, plantea más prácticas remuneradas durante y después de la carrera. Con esta última noticia nos retiramos hasta mañana. Noticias 14 horas, volverá el viernes. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Gracias por escuchar.